Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Candidatos a la presidencia de Estados Unidos enfocan su campaña en Florida. El voto latino puede ser decisivo en 2020. La polarización política se profundiza en Estados Unidos, según especialistas. Acusado se declara culpable en caso de socios de Giuliani. Moderna se encamina a publicar resultados de vacuna para COVID-19 en noviembre. El presidente de Francia ordena un nuevo cierre nacional de un mes de duración. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano. Hoy es jueves 29 de octubre de 2020. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Los candidatos a la presidencia de Estados Unidos concentraron este jueves sus campañas en el estado de Florida. La información con Jorge Agobián.
Hablaron de manera simultánea desde Florida. El presidente Donald Trump fue recibido junto a la primera dama en Tampa por cientos de seguidores. Biden, desde el condado de Broward, emitió un discurso ante una audiencia reducida, donde las personas pudieron seguir su discurso desde sus carros con distanciamiento físico como medida preventiva por el coronavirus. Ahora, el presidente Donald Trump criticó a Biden porque solo habla del coronavirus, eso dijo el mandatario desde Tampa. También criticó el plan de Biden para gestionar la pandemia si llegara a ser electo el próximo 3 de noviembre. Habló también de los supuestos lazos entre Biden y el gobierno chino y aprovechó para resaltar su política económica en el medio de la crisis sanitaria. Escuchemos lo que dijo el mandatario desde Tampa.
Gracias a nuestras políticas, Estados Unidos está experimentando la recuperación más rápida y grande. Tenemos la mejor recuperación que en ninguna otra parte del mundo. Ningún otro país, pequeño o grande, se ha recuperado como nosotros. En los últimos 5 meses, creamos un récord de 11.4 millones de empleos estadounidenses, el crecimiento de trabajo más rápido en la historia de nuestro país.
El vicepresidente Biden recalcó desde Broward su política y lo que sería su manejo de la pandemia. Responsabilizó a Donald Trump por la muerte de más de 220 mil personas en Estados Unidos por coronavirus y aprovechó su presencia en Broward para hablar directamente sobre el tema de Cuba y Venezuela. Esto fue lo que dijo.
El presidente Trump no puede promover la democracia y los derechos humanos para el pueblo cubano ni para el pueblo venezolano. En realidad, cuando ha abrazado a tantos autócratas en todo el mundo, comenzando con Vladimir Putin y Kim Jong-un en Corea del Norte, Trump es el peor abanderado posible para la democracia en lugares como Cuba y Venezuela.
Los dos candidatos han hecho campaña en la comunidad latina resaltando los temas de Cuba y Venezuela. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Con más de 32 millones de latinos con derecho al voto y a solo días de las elecciones generales, la minoría más grande de Estados Unidos puede decidir quién ocupará la Casa Blanca. Celia Mendoza habló con algunos de ellos.
32 millones de latinos son elegibles para votar en Estados Unidos durante estas elecciones, según el Pew Research Center. Marisol Sánchez es una de ellas, vive en la ciudad fronteriza de Brownsville, Texas, y tiene claro por quién votará.
Apoyando más a Trump. Me gusta su forma de ser, no es hipócrita, dice lo que siente, lo que piensa, le gusta a la gente, no le guste, él habla libremente, como todos debemos ser libremente.
Sin embargo, para Dagoberto Vázquez Jr. de Washington, D.C., el comportamiento del presidente Trump es lo que ha motivado su decisión.
Solo está como agrediendo a la gente, no tiene nada de respeto por los demás y entonces probablemente Biden será el próximo ganador.
Y aunque casi 80 millones de estadounidenses ya han votado por adelantado, ciudadanos como Dagoberto Vázquez padre siente que hay temas que aún no han sido tocados a profundidad por ambas campañas y espera que en los próximos días pueda tomar una decisión.
Estoy en un 50%, estoy en 50 para allá, un 50 para acá. Porque como le digo, hay muchos temas que hay que tratar, incluso migración, que es mucho muy importante para toda la gente.
El coronavirus y la economía han dominado los discursos de ambos candidatos durante la recta final en esta contienda electoral. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
El logro de acuerdos, la organización de coaliciones y la búsqueda de similitudes siguen diluyéndose a causa de la profunda polarización política por la que atraviesa Estados Unidos, en la que, según los expertos consultados por La Voz de América, solo se fomenta la segmentación, el rencor y la parálisis gubernamental. Informa Alonso Castillo desde Miami.
La división, la enemistad y la exacerbación de sentimientos negativos entre los partidos políticos y sus simpatizantes se ha profundizado, nos dijo el doctor Julio Moreno, profesor de la Universidad de San Francisco.
Es una polarización tóxica, no hay un diálogo serio entre los republicanos y los demócratas, es problemático, eso no beneficia ni a los demócratas ni a los republicanos.
La ira se ha convertido en uno de los instrumentos principales para motivar a los votantes, agregó el historiador. Por su parte, la analista política Mercedes Bello considera que la desigualdad económica, la escasez y la injusticia social nutren la polarización política.
Una familia necesita tener 3 trabajos de $30 para reunir $3,000 al mes, y eso no le alcanza a una familia de 4 o 5 personas, que es el promedio. Esa lucha por la sobrevivencia hace que aumenten las distancias y las posiciones políticas entre las personas.
Ambos analistas concordaron que la polarización conduce a la inacción, en donde el único perdedor es la sociedad estadounidense.
El oponerte a una postura, a una ley, simplemente porque tienes que ser leal a un partido político, no nos beneficia a nadie.
Bello destacó que la erradicación de matices ideológicos y la polarización en las posturas políticas imposibilitan los acuerdos necesarios para la supervivencia de la sociedad.
Entonces se produce una polarización económica que te genera una polarización social y que se refleja en el momento electoral en una polarización política enorme. Que hay una persona que tienen más interés en políticas sociales y otras personas tienen más interés en políticas más de derecha o capitalistas, como lo quieras llamar.
Buscar el diálogo, escucharnos y recordar que una sociedad unida puede progresar más que separada es, según los expertos, un desafío difícil, pero no imposible. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Están en sintonía de Buenas Noches, América, y estas las noticias.
Un acusado se declara culpable en el caso de los socios de Giuliani, informa Alejandro Escalona.
El jueves, el primero de 4 hombres acusados en un caso de financiamiento de campaña electoral que implica a ex asociados del abogado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Rudy Giuliani, se declaró culpable de 2 cargos en el caso. David Correa, de 45 años, socio comercial del antiguo socio de Giuliani, Lev Parnas, admitió el cargo de conspiración de fraude electrónico y hacer declaraciones falsas a la Comisión Federal Electoral. El juez federal de distrito, Paul Oetken, en Manhattan, aceptó la declaración y programó una sentencia para el 8 de febrero de 2021, en la que Correa podría enfrentar de 33 a 41 meses de prisión, según las pautas federales recomendadas. Los cargos contra Correa son parte de un caso más amplio contra Parnas e Igor Fruman, quien trabajó con Giuliani para ayudar al exalcalde de la ciudad de Nueva York a desenterrar información que ellos pensaban iba a perjudicar al candidato presidencial demócrata Joe Biden y a su hijo Hunter Biden. Parnas, que nació en Ucrania, y Fruman, nacido en Bielorrusia, enfrentan cargos separados por presuntamente haber utilizado una empresa fantasma llamada Fraud Guarantee para hacer una donación ilegal de $325,000 a la reelección de Donald Trump. Parnas, Fruman y Kuczynski se han declarado inocentes. En octubre pasado, Giuliani dijo a la agencia de noticias Reuters que obtuvo $500,000 por el trabajo que hizo para la empresa Fraud Guarantee. Alejandro Escalona, Voz de América.
Moderna Inc. informó este jueves que está en vías de reportar el próximo mes los primeros datos de una prueba de etapa avanzada de su vacuna experimental para el COVID-19, ofreciendo el cronograma más claro hasta el momento para saber si es eficaz. La compañía, una de las principales en la carrera mundial para producir vacunas para protegerse contra COVID-19, indicó que se espera que un comité independiente de supervisión de datos realice una revisión provisional de su prueba en curso de 30,000 personas en noviembre.
La empresa señaló que se está preparando para distribuir la vacuna conocida como ARNm-1273 y espera poder producir 20 millones de dosis para finales de año y entre 500 millones y 1.000 millones en 2021. Moderna dio a conocer que las tasas de infección en las pruebas estaban en línea con las expectativas, dado que estamos siguiendo los códigos postales, áreas geográficas de Estados Unidos y los condados de los que proceden estos participantes. Tenemos modelos bastante sofisticados de lo que se puede esperar, y creo que vamos por buen camino para cumplir esas expectativas, dijo el presidente médico Tal Sachs. El visto bueno de Estados Unidos para la vacuna de Moderna sería un importante respaldo a la plataforma de vacunas de la compañía biotecnológica, dijo el presidente ejecutivo Stefan Bancel. La vacuna de Moderna utiliza ARN mensajero sintético, ARNm, para imitar la superficie del coronavirus y enseñar al sistema inmune a reconocerlo y neutralizarlo. Tony Cano, Voz de América, Washington. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ordenó este jueves un nuevo cierre nacional de un mes de duración. El colega Leonardo Bonet nos ofrece más detalles.
El anuncio hecho por Emmanuel Macron tiene como objetivo detener una marea creciente de pacientes con coronavirus que llenan los hospitales del país, pero señaló que las escuelas y algunos lugares de trabajo permanecerán abiertos.
¿Cuál es entonces aujourd'hui la buena estrategia a retener? Confiner les plus âgés, les plus vulnérables.
¿Cuál fue la mejor estrategia a seguir? Encerrar a los ancianos, los más vulnerables, probar, alertar, proteger, aumentar la capacidad de las camas. Nada de esto es suficiente en la situación actual. Debemos ir más allá. Después de consultar con los científicos, sostener diálogo con los actores económicos, políticos y sociales, y después de intercambios con todos nuestros socios de la Unión Europea y de sopesar ventajas y desventajas, he decidido que a partir del viernes tenemos que volver al bloqueo que detuvo el virus. Todo nuestro territorio nacional se ve afectado por esto, con ajustes para las entidades en el exterior. Con más de 520 muertes registradas el pasado martes, el gobernante francés dijo que la medida que entrará en vigencia el viernes será la única forma posible de combatir con éxito el COVID-19. Se ordenó el cierre de todos los restaurantes, bares y negocios no esenciales a partir del viernes, y Macron dijo que las personas deberían regresar al trabajo remoto a tiempo completo siempre que sea posible, pero señaló que las fábricas, granjas y sitios de construcción podrían seguir funcionando. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
En La Voz de América comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. En medio de denuncias de violaciones a sus derechos humanos, el periodista venezolano Ronald Carreño, detenido el lunes, fue trasladado a tribunales. Carolina Alcalde tiene el reporte.
Luego de poco más de 48 horas de desaparición forzada, Ronald Carreño, reconocido periodista y miembro del partido del líder opositor Leopoldo López, fue trasladado para presentarlo ante un tribunal de terrorismo en la capital venezolana. Ana Leonora Costa, abogada de Carreño, subrayó que ninguna declaración es válida sin la presencia de un abogado, luego de que antes de ser presentado, el gobierno en disputa afirmara que su representado supuestamente habría confesado su participación en delitos contra el orden constitucional.
De acuerdo a nuestro ordenamiento, no hay confesión si no hay un abogado privado. Toda confesión es nula. Queremos denunciar que se pretende incriminar a Roland Carreño.
Para los familiares de Carreño, la detención es un pase de factura por su cercanía con Leopoldo López. Marino Alvarado, coordinador de la Organización Defensora de Derechos Humanos Provea, reiteró que las violaciones al debido proceso se han convertido en política de Estado.
Y el otro elemento que se ha convertido ya en una política del Estado venezolano es la de la desaparición forzada. Y lo que ha venido ocurriendo en estos días con las detenciones que se están dando es una ratificación de que en Venezuela se cometen detenciones arbitrarias y sistemáticas, que también es un delito de lesa humanidad.
De antemano, el fiscal general del gobierno en disputa, Tarek William Saab, dijo que el periodista fue detenido en flagrancia con $12,000 en efectivo, un arma de alto calibre, y que es señalado de presuntamente entregar armas de guerra y dinero a personas determinadas para promover acciones violentas en territorio venezolano. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras, el gobierno de Nicaragua presenta 3 millones de firmas en apoyo a la reforma constitucional para castigar los crímenes de odio con cadena perpetua. Daliana Ocaña reporta.
Simpatizantes sandinistas presentaron ante la Asamblea Nacional de Nicaragua 3 millones de firmas recolectadas con un supuesto respaldo a la solicitud de impulsar una reforma a la Constitución política para castigar los crímenes de odio, violaciones, tratos crueles, aberrantes, humillantes, inhumanos y degradantes con cadena perpetua. El presidente de la Asamblea, el diputado sandinista Gustavo Porras, dijo en sesión parlamentaria que las firmas representan un alto porcentaje de la población.
Estamos hablando prácticamente del 60% de las personas mayores de 16 años de este país.
Sin embargo, pese a los esfuerzos gubernamentales por validar la iniciativa ante la opinión pública, analistas y constitucionalistas como Gabriel Álvarez observan contradicciones en la propuesta y advierten sobre su aplicación política contra opositores al gobierno.
Si alguien recurriera de amparo contra esta ley, la Corte Suprema tendría que declarar inconstitucional esta reforma constitucional que van a aprobar porque viola un artículo que establece un derecho humano desde el 1987.
En un rápido sondeo de La Voz de América entre ciudadanos en Managua, la mayoría de ellos dijo no aprobar la reforma como medida de represión, aunque sí consideran pertinente el castigo contra asesinos y violadores de niñas y mujeres, como expresó Juan Carlos Zelaya.
Mire, honestamente yo estoy en contra de eso, porque en realidad eso no sirve de nada.
Por su parte, los diputados sandinistas aprobaron crear una comisión especial de carácter constitucional para analizar la iniciativa de ley de reforma. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
En Honduras se reporta la muerte de al menos 50 profesionales de la salud afectados por el COVID-19 y se exige apoyo del gobierno para su bioseguridad. Óscar Ortiz informa desde Tegucigalpa.
A 8 meses de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 en Honduras, 50 profesionales de la salud han perdido la vida mientras luchaban para salvar la de sus pacientes afectados por la pandemia. Esta situación ha generado alarma entre los miembros del Colegio Médico Hondureño y formularon un llamado al gobierno a prestar mayor atención a esta dramática situación. Y precisamente una de las preocupaciones de los galenos es que los casos de COVID-19 podrían tener un repunte a partir de la segunda semana de noviembre, coincidente con el inicio de una semana de vacaciones denominada Feriado Morazánico, que busca fortalecer el turismo y la economía, pero que podría derivar en una segunda ola de contagios. Elga Codina forma parte de la Junta Directiva del Colegio Médico y dijo que las fallas en el sistema de salud se deben a la corrupción que impide una atención de calidad por falta de insumos.
Hemos visto que las grandes cantidades de dinero que se han aprobado para el manejo de la pandemia han estado involucradas en escándalos de corrupción.
Por su parte, el médico Marco Girón señaló que existen 2 considerables factores de riesgo que están ocasionando las muertes.
Uno, porque estamos en primera línea atendiendo pacientes COVID-19 con una carga viral muy alta. Y la otra también es que no nos están dando el suficiente equipo de protección personal.
Esta semana Honduras conmemora el Día del Médico con mucha preocupación por la situación que enfrentan, aunque reconocen la labor de sus compañeros fallecidos y exigen al gobierno y a la población ser más responsables, tomando en cuenta que los casos de COVID-19 en Honduras ya suman más de 95,000. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y el presidente de El Salvador anticipa su deseo de que los salvadoreños en el exterior participen en el proceso de reforma de la Constitución. Neri Mabel Reyes informa.
Permitir la participación de los salvadoreños en el exterior para que puedan hacer sus aportes para la reforma constitucional podrían respaldar la inclusión para dar validez al proceso que ha generado múltiples inquietudes, según Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción ALAC.
Tenemos a 5 o 6 hombres que pareciera que van a tomar decisiones por 3.5 millones de mujeres que hay en el país. Desde ahí estamos viendo de que, como le llamamos en el derecho, hay un tema de un árbol con la fruta envenenada, ¿no? Al final, ni siquiera tenemos mujeres, no tenemos jóvenes, no tenemos universitarios. Yo creo entonces la puerta se puede abrir si damos paso a este procedimiento donde más gente pueda participar.
Sandoval dijo que el grupo ad hoc de abogados constitucionalistas que el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, dijo tener listo para el estudio de la reforma a la Carta Magna le hace falta una mayor representación. Por su parte, el abogado Julio Valdivieso manifiesta que desde el gobierno se hará el estudio para proponer la reforma que corresponderá al Congreso unicameral aprobar y ratificar.
¿Qué es lo que ha pasado en el caso de las reformas constitucionales? Que no ha habido un planteamiento serio para decir qué disposiciones de la Carta Magna quiere reformarse.
La participación de la diáspora se hará a través de plataformas digitales que se espera anuncie el gobierno en los próximos días. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
El Comité para la Protección de Periodistas publicó su informe anual sobre impunidad, consignando una lista de países entre los que hay dos latinoamericanos. Laura Sepúlveda tiene los detalles.
177 periodistas perdieron la vida en la última década, según destaca el más reciente informe de impunidad del Comité para la Protección de Periodistas, CPJ, por sus siglas en inglés.
El gran cambio sería el caso de Filipinas, por el tema del masacre allá en 2009, que ha pasado fuera de los 10 años del índice. Entonces se nota un cambio allá, pero no es por un gran paso hacia contra la impunidad, sino porque se pasó los 10 años.
La lista, integrada por 12 países, está encabezada por Somalia, Siria e Irak. México en el sexto puesto y Brasil en el octavo aparecen como representación de América Latina, con una leve mejoría, no muy significativa, frente a años pasados.
Lamentablemente, la violencia contra periodistas sigue siendo una gran amenaza en esos países. Entonces, se espera que va a haber más casos de periodistas asesinados, desafortunadamente.
Pese a que solo dos países de América Latina integran la lista, destaca la vocera que para la región no es una radiografía de que ésta se encuentre en las mejores condiciones.
Este índice solamente mira a los asesinatos y no comprende, por ejemplo, cierres de estaciones y radios, las amenazas, los procesos judiciales contra periodistas. Entonces hay una diversidad de herramientas de censura.
Narcotráfico, crimen organizado, medio ambiente y corrupción han sido identificados como los principales temas que ponen a algunos periodistas como blanco de agresiones. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Zeta, que llegó ayer a la costa sur de Estados Unidos en el Golfo de México como huracán categoría 2, avanza ahora rápidamente y debilitada como tormenta tropical, dejando gran destrucción en Luisiana y Mississippi, donde aún se mantiene la recomendación a los ciudadanos de mantenerse dentro de sus hogares mientras las autoridades evalúan los daños en una zona cansada de una sucesión de tormentas. Zeta tocó tierra en Luisiana pasando deprisa pero con fuertes vientos, marejadas ciclónicas e intensas lluvias, sobre todo en New Orleans y la vecina Mississippi, y por su rápido desplazamiento no provocó las fuertes inundaciones que se esperaban en gran parte de las zonas a su paso. Zeta se debilitó en el centro de Alabama, aunque sus fuertes vientos azotaron el estado y también la franja noreste de Florida. Su paso ahora es por Georgia, las Carolinas, Virginia y Washington, D.C., donde se anticipa provocará fuertes lluvias durante todo el día. Hasta ahora se reportan dos muertos. El primero, un hombre de 55 años, que según un forense de Luisiana, falleció electrocutado por un cable eléctrico caído en New Orleans, y las autoridades señalaron que estas condiciones peligrosas prevalecerán hasta el final del día. El segundo habría fallecido en Alabama.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Una participación mayoritaria del equipo de baloncesto Jazz de Utah será vendida al emprendedor de tecnología Ryan Smith, una decisión que cuando sea aprobada por la NBA pondrá fin a 35 años de la familia Miller como dueña de la franquicia. El Jazz ha informado el miércoles que hay acuerdos definitivos con Smith sobre la venta del equipo. La Vivint Arena, el equipo filial en la Liga de Desarrollo, y la gerencia de un club de béisbol de la AAA. Aparte del acuerdo, exhorta que el equipo se mantenga en Utah. Smith es cofundador de la firma Qualtrics, que se encuentra en Utah. A finales del año pasado fue vendida a SAP por $8,000 millones en efectivo. Gail Miller, la dueña y presidenta de Larry Miller Group, aseguró que conoce a Smith y su esposa desde hace tiempo. Indicó que Smith se le acercó a los Miller para dejar claro su interés en la adquisición de este equipo, los Jazz de Utah. En el fútbol internacional, Cristiano Ronaldo no estuvo en la cancha para enfrentar a Lionel Messi. Tampoco hubo aficionados en el graderío. De cualquier modo, el encuentro resultó bastante entretenido. Un Barcelona en crisis desplegó su mejor fútbol en mucho tiempo y se impuso 2-0 en su visita a la Juventus dentro de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Creo que ha sido el partido más completo hasta el día de hoy. sabiendo el contrario que teníamos delante y jugando fuera de casa, ha sido nuestro mejor partido, valoró el estratega holandés del Barça, Ronald Koeman. Cristiano dio positivo de coronavirus hace más de 2 semanas y no ha recibido el visto bueno para volver a las canchas. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América, el expresentador del Daily Show, Jon Stewart, presentará y producirá una nueva serie para el servicio de televisión de Apple, Apple TV Plus. Es la primera vez que Stewart regresa a la televisión desde que The Daily Show finalizó en 2015 con unos 3 millones de espectadores nocturnos en Comedy Central. Desde que dejó el Daily Show, Stewart ha aparecido en programas de entrevistas y este año estrenó una película llamada Irresistible, Irresistible, una comedia política que él dirigió y escribió. Por primera vez en décadas, los especiales navideños de Peanuts, como dijimos el otro día, no estarán disponibles en la televisión tradicional. It's a Great Pumpkin, Charlie Brown. Y a Charlie Brown Christmas se han transmitido en las cadenas ABC o CBS durante casi 60 años. Ahora las películas solo estarán disponibles en Apple TV Plus, al menos en el futuro inmediato. Sin embargo, una petición de Change.org ha contabilizado unas 115.000 firmas que intentan convencer a los estudios productores que transmitan nuevamente los especiales por las cadenas de televisión. Apple TV Plus ya ordenó una segunda temporada de Snoopy in Space. Great Pumpkin ya fue agregada al servicio de Apple TV Plus y se podrá ver gratuitamente del 30 de octubre al 1 de noviembre. Según un tuit de Phil Collins en Londres esta semana, Tony Banks, Mike Rutherford y él, Phil Collins, comenzaron los ensayos de la gira de Genesis The Last Domino, que comenzará en abril de 2021 con Nick Collins en la batería, siguiendo los pasos de su papá y el guitarrista y bajista Daryl Sturmer. Para el fin de semana habrá finalizado el Festival de Cannes en el sur de Francia, donde se presentan varios cortos y películas, sin mucho glamour y hoteles cerrados por la pandemia, una imagen que contrasta radicalmente con las 2 semanas de celebridades que tradicionalmente en la primavera inundan la costa del sur galo para uno de los festivales de cine más famosos del mundo. Y un 29 de octubre, hace 32 años de 1988, Enya se ubica en el primer lugar de las carteleras del Reino Unido con Orinoco Flow, donde pasó 3 semanas. Según expertos, el estilo New Age de Enya es muy sofisticado como para el público promedio en Estados Unidos. Sin embargo, su música es sumamente conocida en el resto del mundo y nunca ha pasado de moda. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.